nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Despliega el régimen cubano operativos represivos para impedir protestas contra la violencia policial. Niegan visita familiar al preso político Silverio Portal Contreras, quien padece de un tumor ocular. Expresa a Estados Unidos su compromiso con la estabilidad económica en el hemisferio y señala los casos aislados de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Anuncia la Unión Europea medidas recíprocas tras la expulsión de su embajadora en Venezuela. Y se inicia en Ginebra la 44ª sesión del Consejo de los Derechos Humanos.
Radio Martí Noticias.
6-1, bienvenidos amigos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí desde el Estudio A. Les saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Juan Pendaz en los controles. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dorita Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción a cargo de Patricia Martínez. Edición Jorge Jauregui. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. ...30 grados Celsius en La Habana, intervalos nubosos, el viento sopla 16 kilómetros por hora, no hay probabilidades de lluvia en el panorama. En noticias de Cuba, activistas de diferentes agrupaciones dentro de la isla fueron detenidos este martes para impedir que participaran en manifestaciones pacíficas convocadas en toda la isla por la muerte del joven negro Hansel Ernesto Hernández Galeano, a quien un policía le disparó por la espalda. Según los organizadores, la convocatoria obedece a la indignación por la muerte de este joven y la tardía respuesta de las autoridades, que han intentado justificar el hecho como un acto de defensa propia. Muchos activistas han sido amenazados por la seguridad del Estado, y otros, como Jaylis Torres Cruz y la artista Tania Bruguera, dijeron que se les impidió con su detención participar en la protesta. Las activistas Iliana Hernández y Omaira Ruiz Urquiola denunciaron haber sido privadas del acceso a Internet para impedirles documentar sobre estas manifestaciones. Y tras varias horas de detención, las autoridades en Cuba liberaron al opositor Juan Antonio Madrazo Luna. Según el activista, advirtieron que aquellos que participaran este martes en la protesta convocada por la sociedad civil, exigiendo el cese de la violencia policial, podrían ser procesados por propagación de epidemias. Madrazo Luna dijo además a Radio Martí que efectivos policiales se encuentran por toda la avenida 23 en el Vedado, La Habana.
Siendo las 10:30 de la noche, yo salí a botar la basura y cuando estoy de regreso veo que hay un policía y una persona vestida de civil, y entonces el agente policía me identifica y entonces de la seguridad dice que tengo que acompañarlo. Bueno, me llevan para la unidad de Zapatice, me hacen entrega al oficial de guardia, me llevan para el calabozo y entonces, siendo, calculo yo, 6:20, 6 de la mañana, se aparece el mayor Alejandro. El mayor Alejandro es el oficial del departamento de enfrentamiento de la seguridad del Estado. Simplemente dijo que él no iba a permitir que ninguno de nosotros participara en la protesta, que si alguno se le escapaba y estaba en la protesta, hasta por propagación de epidemia nos iban a procesar, que ellos no iban a permitir protestas ninguno, que esto no era Estados Unidos, que si detrás está el enemigo, que si alguien no está pagando para que eso. Con la misma me sacó del calabozo, esperaron un patrullero, me trajo escoltado hasta acá. 6:30 de la mañana fue que me dejaron en mi casa, que no podía salir durante las próximas 12 horas de mi apartamento. Ahí está la policía en la esquina, 23 ahora mismo es un avispero de policía, parece tratando de identificar personas que pudieran moverse a las 11 de la mañana para la protesta. Yo vivo a 3 cuadras sin allá nada más, es decir, el que más vulnerable estoy aquí con relación a ellos soy yo.
Asimismo, los activistas Marta Adela Tamayo y Osvaldo Navarro y otros integrantes del Comité de Ciudadanos por la Integración Racial permanecieron hoy sin poder salir de sus viviendas, vigiladas por efectivos policiales que intentaban impedir la protesta pacífica. Según dijo Tamayo a Radio Martí, algunos de los integrantes del CIR han sido también detenidos.
Bueno, todavía estamos aquí en la casa Osvaldo y yo, y ellos están apostados, es decir, en la parte derecha, así del edificio, y Osvaldo y yo estamos aquí en el 5º piso todavía en esta situación. Madrazo nos comunicó lo mismo igual, que estaba la patrulla abajo en 23, caso de Dunia Medina Moreno y Alejandro, su esposo. Ellos iban, son miembros del CIR, y ellos iban a salir hacia la unidad de la estación de Aguilera, ahí en 10 de octubre, y entonces entonces en el momento que iban a salir, al parecer fue todo en el cercado y todo, porque solo madrastro lo voy a escuchar cuando ella la llamó por teléfono y le dijo algo como que me detienen o me llevan el teléfono, y ya hemos perdido el contacto con Dunia y con el esposo en ese caso. En el caso de Antillo Holguín, de Rafael Ramírez Argosa, nos dice la esposa que todavía desde el horario este de 9 y 10 de la mañana ya lo detuvieron y ella no ha sabido más nada de él. Y Luis Machado Reynosa, también del CIR, es el delegado nuestro en Holguín, está lo que es en casa sitiado, que no pudo llegar al parque de Antilla Central, donde Luis nos comenta en el chat de trabajo de nosotros que alrededor de lo que es el busto de José Martí estaba posada la seguridad del Estado y seguro policías para no dejar que los activistas llegaran a ningún lado céntrico.
Varios integrantes del movimiento artístico independiente San Isidro también fueron detenidos este martes en La Habana. Según dijo Radio Martí, la actriz y activista Iris Ruiz, los detenidos, entre ellos su esposo, el poeta y activista Mauri Pacheco, se dirigían hacia el cine Yara, en la capital cubana, uno de los puntos de cita para la protesta.
Estaban ahí desde las 6 de la mañana, estaban dos motos, una patrulla, la patrulla 181, las dos motos, el teniente Santo y otro oficial más, hasta que ya a las 11, bueno, fueron saliendo, Mauri salió, y ya al salir a Mauri y llegar ahí a la esquina ahí de la calle donde estaban ya los seguros, se levantaron, hablaron con él, no sé qué, le pidieron el carnet, a Mauri no se resistió ni nada, ya, y con la misma se lo llevaron, pero que la patrulla la habían sacado, cuando trajeron la guagua, sacaron la patrulla y se la llevaron hasta la calzada. Ahí abajo, ni nada, pero yo hice el video de cómo se lo llevaban por ir para allá para la calzada y unas amistades entonces también habían visto que estaba la patrulla en la calzada apostada. Por allá, por otro lado, también se habían llevado a Michelle Mato, igual, en los bajos de su edificio lo estaban esperando, el agente Ariel. Se llevaron a Tania Bruguera desde por la mañanita, a Luis Manuel Otero, a Michael Osorbo, a Oscar Casanella, a una ex fiscal que se llama J-Lady, algo así, que es de la UMPACO ahora. También se la llevaron a esa muchacha. Sé que hay mucha más gente también sitiada, gente todavía esperando para salir a la calle. No tenemos idea de dónde se llevaron.
Pasando a Santiago de Cuba, esta mañana también fue detenido el opositor José Daniel Ferrer y también su hijo José Daniel Ferrer Cantillo cuando salían de su vivienda para manifestarse pacíficamente en el Parque Céspedes. Radio Martí ofrece parte del Facebook Live que el propio Ferrer transmitía al momento de ser detenido.
Vamos a decirle una vez más a la tiranía que no hay prisión, que no hay violencia, que no hay ataques, que no hay torturas, que no hay golpes, que no hay asaltos, que ni siquiera la muerte pueden detener a ciudadanos dispuestos a alcanzar su libertad. Vamos a subir ahora la reja y vamos a bajar por la reja y vamos para la calle rumbo al Parque Céspedes de manera pacífica, y que sea la tiranía quien una vez más ponga la violencia. Abrazos y nos veremos en un día, dos, tres, seis meses, un año, en el tiempo que sea necesario. Pero nuestra casa no son prisión, no son calabozo, y por lo tanto vamos a salir. Ya viene el auto en el que nos van a detener, nos van a robar. Ahí está. ¡Ahora! ¡Me están golpeando!
Desde horas tempranas de este martes, también la seguridad del Estado advirtió al activista y periodista independiente María Matienzo que sería detenida si intentaba participar en la manifestación pacífica convocada por la Sociedad Civil Independiente de Cuba a lo largo y ancho de la isla para exigir justicia por la muerte a manos de la policía del joven Hansel Ernesto Hernández Galeano. Matienzo dijo además a Radio Martí que Jorge Enrique Rodríguez, periodista y colaborador de la publicación Diario de Cuba, se encuentra desaparecido desde el lunes.
A las 6:15, 6:18 de la mañana, nos tocaron a la puerta, o sea, aquí tiene alguien que espera, la coordinadora de la mesa de diálogo de la juventud cubana y a mí, nos tocaron a la ventana de una manera violenta, y quien estaba del otro lado era el que se hace llamar Mayor Alejandro para decirnos que estábamos siendo vigilados y que no podríamos salir so pena de ir presas, ¿no? Eso es esencialmente lo que pasó. José Enrique Rodríguez, periodista del Diario de Cuba, ha desaparecido desde ayer.
A su turno, agentes de la policía política también amenazaron a familiares del activista y científico Oscar Casanella para que no participara en la manifestación pacífica convocada para el día de hoy.
Muy preocupado con la situación. Los niveles de represión están muy altos en todo sentido, físicamente y tecnológicamente, porque han bloqueado servicios a muchas personas. Bueno, confirmado Omara y Ruiz Urquiola e Iliana Hernández, quienes me han avisado, llamaron por teléfono, estoy sin internet, sin datos móviles. Sé que muchas personas están sitiadas. A mis padres ayer los contactaron y los amenazaron de que me aconsejaran que yo podía sufrir un año de prisión por propagación de la epidemia, cosas así. Entonces, y además fue una moto policía casi todo el día ayer frente a mi casa. La guerra psicológica para amenazarte y advertirte de que te van a detener. Están haciendo a muchas personas, le están parqueando patrullas frente a la casa, frente a casa de madrastra, de Mónica Baró, de Camila Lobón y así, de muchas personas. Parquean una patrulla o simplemente están acechando los agentes de la policía política.
Por su parte, el periodista independiente cubano Abraham Jiménez Enoad, columnista del diario The Washington Post, dijo a Radio Martí que desde horas tempranas de hoy no podía acceder al servicio de internet en su teléfono y que además agentes policiales permanecían en las inmediaciones de su vivienda ubicada en el Vedado, La Habana.
En mi casa sin poder salir. Desde bien temprano, eran las 7 y tanto, 8, no recuerdo bien, cuando asomé al balcón que vi un par de la gente de la seguridad que estaban como merodeando los bajos de la casa. Los empecé a filmar y al momento se escurrieron y vi a uno hablando por teléfono y a los segundos luego apareció otro más con una patrulla con cuatro agentes más que mirando como un poco intimidadoramente. Y nada, es lo que le está sucediendo a la mayoría de las personas que habían, los activistas, periodistas independientes, activistas que iban a protestar pacíficamente por la muerte de Hansel Hernández y periodistas independientes que evidentemente iban a ir a cubrir esa marcha. No es solo mi caso, luego me cortaron el internet porque lo denuncié y me cortaron internet y hasta donde pudo ver, creo que casi una hora y tanto o dos sin internet, varias personas, decenas de ellas estaban en la misma situación que yo. No sé más nada porque estoy aquí en casa sin poder salir y no tengo internet.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil Android o iPhone.
Grados en Cienfuegos, intervalo nuboso, viento soplando a 11 kilómetros en noticias de Estados Unidos. El secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo que Estados Unidos trabaja para cambiar a los regímenes autoritarios de Cuba, Venezuela y Nicaragua, a quienes calificó de casos aislados en el hemisferio occidental. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sagué, informa.
En una intervención por video en la Conferencia de las Américas, Pompeo dijo que sin libertad no puede haber prosperidad económica, progreso social o un futuro mejor para los pueblos de las Américas. Asimismo, expresó que hay que lograr una región de libertad, especialmente en Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Today, only the people of Cuba.
Él dice que hoy únicamente la gente de Cuba, Venezuela y Nicaragua están bajo regímenes autoritarios en este hemisferio y están trabajando para cambiar estos casos aislados. Pompeo también subrayó el trabajo que se hace a través de la Organización de Estados Americanos para ayudar al pueblo venezolano a lograr elecciones libres y justas y para investigar violaciones de derechos humanos en Nicaragua. También destacó el trabajo del Grupo de Lima para lograr la democracia en Venezuela. El secretario de Estado también resaltó la política de la administración del presidente Trump de permitir a ciudadanos estadounidenses reclamar sus propiedades expropiadas durante lo que denominó el reino de terror del régimen de Castro. Pompeo manifestó que los países de América Latina no tienen mejor amigo que Estados Unidos en el hemisferio occidental y animó a los gobiernos de la región a seguir creando alianzas. Asimismo, advirtió que China va a tratar de aprovecharse de la situación económica en la región para incrementar su presencia. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Los estados de Oklahoma, Colorado y Utah celebran elecciones primarias este martes. Colorado y Utah tienen amplia experiencia sobre cómo procesar las boletas electorales enviadas por correo, ya que antes de la pandemia del coronavirus realizaron sus elecciones completamente por vía postal. Y en otras noticias, más estados revierten medidas de desconfinamiento por el aumento de los casos del COVID-19 en los Estados Unidos. Desde Washington amplía Tony Cano.
Más estados y empresas de Estados Unidos revocaron el lunes sus planes de reapertura económica, citando el aumento de casos de coronavirus y hospitalizaciones, mientras que el principal especialista en enfermedades infecciosas del gobierno, el doctor Anthony Fauci, culpó de los aumentos a los estadounidenses que ignoran las directrices de salud pública en el país, que ya superó los 2,5 millones de casos y el número de decesos supera los 126,000. El aumento de casos confirmados y hospitalizaciones ha sido más pronunciado en los estados del llamado Cinturón del Sol, como Florida, Texas y Arizona, que desafiaron el consejo de los expertos en salud de esperar más tiempo antes de relajar las restricciones. El COVID-19 ha dado un giro rápido y peligroso en Texas en apenas unas cuantas semanas, señaló el gobernador Greg Abbott, quien permitió la reapertura de algunos negocios a inicios de mayo, pero el viernes ordenó el cierre de bares y la operación de restaurantes con capacidad reducida ante un repunte de contagios. El New York Times informó el lunes que el 43% de las muertes por COVID-19 en Estados Unidos estaban relacionadas con asilos e instalaciones de cuidados. El diario citó su propia base de datos de seguimiento. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y la compañía farmacéutica Gilead alcanzó un acuerdo para proveer a Estados Unidos 500,000 tratamientos de Remdesivir, un medicamento eficaz para reducir el periodo de recuperación en pacientes graves del COVID-19, informó este lunes el Departamento de Salud y Servicios Humanos. El presidente Donald Trump ha logrado un excelente acuerdo para asegurar que los estadounidenses tengan acceso al primer medicamento para el COVID-19, dijo Alex Iser, secretario de Salud, a través de un comunicado. Estudios han mostrado que el Remdesivir ayuda a reducir el periodo de recuperación y es uno de los primeros en demostrar efectividad contra el COVID-19 en seres humanos. El medicamento recibió autorización de emergencia para el uso en varios países, incluyendo Estados Unidos. Está siendo administrado por vía intravenosa en los hospitales. Entretanto, el gobierno de los Estados Unidos ha dicho que es improbable que apruebe un estatus de protección temporal o TPS para los venezolanos, informa Luis Alberto Facal.
Es poco probable que el presidente Donald Trump use el proceso del estatus de protección temporal, TPS, para los migrantes venezolanos, porque no tiene control sobre el mismo, dijo Ken Cuccinelli, subsecretario interino del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Durante una conferencia de prensa telefónica el lunes, Cuccinelli indicó que, según la ley estadounidense, el presidente únicamente tiene la autoridad total sobre el TPS. Sin embargo, las cortes han intervenido en el proceso.
La ley indica que es el poder ejecutivo, el presidente, quien tiene la única autoridad sobre eso. Desafortunadamente, los tribunales han intervenido en el intento del presidente de administrar el TPS para otros países. Y hasta que los tribunales dejen de intervenir, es muy improbable que esta administración vuelva a utilizar el proceso de TPS porque no tienen control sobre ellos.
Agregó que no anticipa ningún nuevo acuerdo de TPS. Por otra parte, el Protocolo de Protección a los Migrantes, MPP por sus siglas en inglés, que ha sido demorado debido a la pandemia de COVID-19, comenzará de nuevo en julio, dijo Cuccinelli. Más de 50,000 migrantes aguardan en México que sus casos lleguen a las cortes de inmigración en Estados Unidos, agregó. Esperamos que esos casos sigan avanzando, señaló Cuccinelli. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y la embajadora de los Estados Unidos ante la ONU, Kelly Craft, elogió en un comunicado a los relatores especiales de Naciones Unidas por una declaración en la que denuncia los abusos graves y sistemáticos del Partido Comunista Chino y rompe con el silencio sobre el tema. La embajadora destaca que la declaración describe la represión del gobierno chino contra las minorías religiosas y étnicas, la desaparición y detención de abogados y defensores de derechos humanos y el uso del régimen del trabajo forzoso. La representante diplomática de Estados Unidos califica de deplorable el historial de derechos humanos de China y añade que los esfuerzos de Pekín de disfrazar ese historial deben ser contrarrestados con verdad, transparencia y debate. Y el derecho a la religión a propósito o a culto no puede ser y no puede suspenderse durante una emergencia pública, es lo que ha afirmado el doctor James Carr, comisionado de la Comisión Internacional para la Libertad Religiosa, durante un evento del Outreach Aid to the Americas. Nuestra corresponsal Carmen María Rojas nos amplía en detalle.
James Carr es comisionado de la Comisión Internacional para la Libertad Religiosa, entidad bipartidista e independiente de Estados Unidos que aboga por el derecho universal de la libertad religiosa o de culto y le da seguimiento a la libertad religiosa a través del mundo, aplicando para ello normas internacionales. Al divulgar su informe anual cada primero de mayo, en este le hace recomendaciones al presidente, al secretario de Estado, al Congreso. En su informe más recién divulgado a partir de finales de abril, la Comisión Internacional para la Libertad Religiosa instó al Departamento de Estado a que sitúe a Cuba en la lista de los graves violadores de libertad religiosa en el mundo. Según el doctor Carr, toda crisis requiere acción decisiva por parte de un gobierno, pero algunos gobiernos se enfocan contra minorías y contra libertades fundamentales. El comisionado Carr recordó que el artículo 18 del Convenio Internacional de los Derechos Civiles y Políticos es un tratado que Cuba ha suscrito pero no ratificado y que garantiza la libertad religiosa pero le permite a gobiernos a restringir la libertad religiosa para proteger intereses del Estado, incluyendo la salud pública. El comisionado Carr puntualizó.
Means restrictions cannot be used.
Las restricciones no se pueden realizar para suprimir a la oposición o enfocarse sobre grupos minoritarios o particulares, no así como otros derechos. El derecho a la religión o al culto no se puede suspender durante una emergencia pública. Los gobiernos tienen que continuar respaldando los derechos religiosos a la par que combaten la pandemia del COVID-19. Las declaraciones del doctor James Carr como comisionado de la Comisión Internacional para la Libertad Religiosa se realizaron dentro del marco del encuentro virtual Cuba explota la pandemia del coronavirus para hacer socavar la libertad religiosa, organizado por el señor Teo Babun de la organización Outreach Aid to the Americas. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
De otra parte, el Pentágono asegura que no ha hallado ninguna prueba que corrobore que Rusia ofreció dinero al Talibán para que mataran a soldados estadounidenses y aliados en Afganistán, como reveló el diario The New York Times. Según el portavoz del Pentágono, Jonathan Huffman, el departamento está evaluando la información de inteligencia sobre la presunta implicación de la Dirección General de Inteligencia rusa en este asunto. Hasta la fecha, el Departamento de Defensa no tiene pruebas que corroboren y validen las recientes alegaciones publicadas por la prensa, ha señalado Huffman. El Pentágono se alinea así con lo expresado tanto desde la Casa Blanca como por el propio presidente Donald Trump. El presidente sostuvo el domingo que probablemente se trata de otra farsa fabricada sobre Rusia, tal vez por las noticias falsas del New York Times, buscando hacer quedar mal a los republicanos, y dijo que inteligencia no había considerado creíbles tales informaciones. A las 6:24, contacto con Latinoamérica y sus noticias, porque Nicolás Maduro ha expulsado a la embajadora de la Unión Europea en Venezuela como respuesta a las sanciones que impuso a 11 de sus funcionarios el día lunes. Nuestra corresponsal en Caracas, Aymara Lorenzo, nos ofrece más detalles.
Tras conocerse las recientes sanciones de la Unión Europea sobre 11 funcionarios del régimen de Maduro, este dio un plazo de 72 horas a Isabel Brillante, embajadora de la Unión Europea en Venezuela, para que abandone el país.
Sancionan a un grupo de generales, sancionan a un grupo de constituyentes. ¿Y cuál es el motivo? ¿Qué poder se abrogan ellos? ¿Quiénes son ellos para sancionar? Ya basta, por eso he decidido darle 72 horas a la embajadora de la Unión Europea en Caracas para que abandone nuestro país.
Además, Maduro advirtió que podría tomar acciones contra el embajador de España en Venezuela, Jesús Silva, a quien acusa de apoyar a Leopoldo López en los presuntos planes para asesinar a la dirigencia política del país, como dijo Maduro. La decisión de la Unión Europea de sancionar a 11 funcionarios venezolanos por socavar la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela fue considerada por Juan Guaidó, presidente interino de este país, como un rechazo al proceso electoral que promueve el régimen de Maduro. En su cuenta en Twitter escribió: la dictadura ni siquiera ha llevado a cabo su farsa y ya el mundo se la está rechazando. Ni en América ni en Europa los alacranes podrán gastarse el dinero con que los sobornaron y por el que se vendieron. Nadie va a reconocer una simulación electoral y tampoco quedarán impunes quienes se presten para ello, dijo. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Por su parte, la Unión Europea ha expresado este martes su rechazo a la decisión del régimen de Nicolás Maduro de expulsar a la embajadora del bloque de Caracas, Isabel Brillante Pedrosa, y ha anunciado medidas de reciprocidad. Esto ocurre un día después de que los 27 incluyeran a 11 altos cargos del gobierno venezolano en su lista de sanciones por su papel en actos de represión. Condenamos y rechazamos la expulsión de nuestra embajadora en Caracas y tomaremos las medidas necesarias habituales de reciprocidad, declaró el alto representante de Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, en un breve comentario difundido a través de las redes sociales. Borrell reiteró el compromiso de la Unión Europea con una solución negociada entre venezolanos que permita al país superar la grave crisis política, social y humanitaria que atraviesa. Entre tanto, en Nicaragua, los jóvenes universitarios del Movimiento 19 de Abril rechazaron integrar la coalición nacional formada por partidos políticos opositores a Daniel Ortega. El informe llega desde Managua.
Mientras Daniel Ortega sigue siendo reprobado por la población nicaragüense por sus desacertadas decisiones, los grupos políticos opositores al régimen parecen que no se ponen de acuerdo. El pasado 25 de junio se firmó el estatuto de la coalición nacional, que integra a varios partidos políticos opositores a Daniel Ortega, pero los estudiantes universitarios del Movimiento 19 de Abril no figuran en ellos. Los estudiantes son quienes iniciaron la rebelión cívica contra el régimen en abril 2018. Esta mañana de martes, Jackson Salazar Rugama, presidente del Movimiento 19 de Abril, nos respondió por qué no participaron en la firma de la coalición nacional.
Evidentemente que la participación de los jóvenes y el relacionamiento con los partidos políticos tiene que ser incisivo y tiene que ser sobre todo sobre la base de la autonomía, de saber que estamos en un tú a tú y no saber que nosotros somos menos que ellos. Y es por eso que nosotros estamos demandando esta mayor inclusión de estos rostros representativos de Abril, que no tenemos que ser nosotros. Hay una infinidad que pudieron haber firmado el acta constitutiva, debieron haber sido invitados. En el documento de arquitectura se debió haber visionado que estos sectores sean parte de eso. Vuelvo y repito, el nicaragüense lo que quiere es una nueva forma de hacer política, quiere nuevos actores, quiere nuevas participaciones, quiere nuevos rostros. Está harto de los mismos rostros de hace 20, 30 años, que son los rostros del pasado.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Vamos a Ecuador porque la pandemia del COVID-19 no detuvo los casos de corrupción. Informa Yadira Martínez desde Quito.
La crisis sanitaria planteada por el COVID-19 provocó que el gobierno del presidente Lenín Moreno decretara el estado de emergencia para atender las urgentes necesidades y agilizar los contratos para la compra de insumos médicos. La Comisión Anticorrupción, un organismo de la sociedad civil, denunció sobreprecios en las compras para los hospitales públicos y de la seguridad social, respiradores, mascarillas, pruebas de COVID, batas, bolsas para cadáveres y otros fueron adquiridos con valores hasta 12 veces más altos de los que cotizaban en el mercado. Germán Rodas, miembro de la Comisión Anticorrupción, formuló una fuerte denuncia.
Pero el estado de emergencia favoreció a una estructura corrupta que particularmente trabaja cercana a los hospitales para que aprovecharan de esta trágica circunstancia.
El 1 de junio de este año, la Fiscalía General de la Nación anunció la creación de una fuerza de tarea multidisciplinaria para investigar los casos de corrupción cometidos durante la pandemia y hasta el momento suman 141. La Contraloría examina el uso de dinero público en cerca de 200 contratos. Hasta el momento hay 17 personas detenidas, entre ellas una asambleísta del partido de gobierno, también el expresidente Abdalá Bucaram. Yadira Martínez, Radio Centro Quito, Ecuador.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias.
6:30, amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí desde el Estudio A. Continuamos informándoles el equipo noticioso integrado por el ingeniero Juan Vendaz en los controles. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción de Patricia Martínez, edición Jorge Jauregui. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Este lunes, la esposa del preso político Silverio Portal Contreras acudió a la visita en la prisión 1580 y no pudo ver a su esposo. Le informaron que tiene un tumor en un ojo y ya suman 68 días sin poder hablar con él por teléfono. Tomás Cardoso tiene los detalles.
El lunes correspondía la visita al preso político Silverio Portal Contreras, quien se encuentra en la cárcel 1580 de San Miguel del Padrón en La Habana, donde acudió su esposa con la esperanza de al menos hablar con el prisionero por teléfono desde la sala de visita sin tener éxito, informa Lucinda González.
Allí me recibió el mayor Seúl y el que reprime a Silverio dentro de la prisión, que se hace llamar Pedro. Y el médico del penal me explican de que Silverio tenía una tumoración en el ojo izquierdo. Ese tumor reventó, pero en ningún momento me dijeron que lo llevaron al oftalmólogo.
Lucinda denuncia que el mayor de la seguridad, Seúl, le informó que el propio reo había reconocido que fue debido a una caída que sufrió, algo que ella rechaza y continuará creyendo la versión que él informó en llamada telefónica a un reo común el pasado mayo 21, quien le alertó que Portal Contreras había sido golpeado por los guardias y luego llevado a las celdas de castigo.
Le dije que eso es mentira, le dije, mire, vamos a parar ahí para no faltarnos el respeto los dos, porque no creo ni una palabra de lo que usted me está diciendo, porque hasta que yo no hable con Silveiro, yo voy a seguir diciendo lo que me dijo el preso que me llamó, que a Silveiro lo golpearon. Lo preocupante es, ¿por qué no puede hablar conmigo por teléfono? Ya estoy, que no doy fe ni que Silveiro esté vivo.
Esta es parte de la comunicación recibida por Lucinda.
Yo estoy llamando desde la 1580. Esta gente lo metieron para la celda, ¿me entiendes? Con unos golpes que le habían dado y eso.
La esposa de Silverio expresa además que fue engañada por este mayor del Minín, quien el domingo previo a la visita le había ofrecido garantías que al menos podría comunicarse con Silverio.
Le dije mentiroso porque él me dijo que Silverio no estaba golpeado y que me lo iban a poner al teléfono. Y ninguna de las dos cosas, todo era mentira de ellos.
El preso político y activista de Cuba Independiente y Democrática, Silverio Portal Contreras, fue condenado en el 2018 a 4 años de prisión por los delitos de desorden público y desacato a las figuras de Fidel y Raúl Castro. Se encuentra en delicado estado de salud y fue declarado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La dictadura cubana secuestró este martes al disidente José Daniel Ferrer y a su hijo en Santiago de Cuba cuando salían de su casa para participar en las protestas pacíficas para exigir justicia por el asesinato del afrocubano Hansel Hernández Galeano en La Habana. El líder de la Unión Patriótica fue devuelto a su casa por la policía del régimen a las 5:20 de esta tarde, después del violento arresto en horas de la mañana cuando él y su hijo se disponían a esta protesta contra la violencia policial en el Parque Céspedes de Santiago de Cuba. Dijo Ferrer que desde allí lo llevaron rumbo a la circunvalación en Santiago de Cuba, rumbo al aeropuerto, dieron varias vueltas, tomaron como que iban para la prisión de Aguadores, pararon a unos metros, luego salieron y empezaron a dar vueltas, detuvieron el Lada en un sitio y ahí estuvieron bastante tiempo, le dijo Ferrer a Radio Televisión Martí, recién llegado a casa. Esta emisión de noticias de Radio Martí ha tratado de volver a localizar a Ferrer, pero no ha respondido nuestra llamada. Le quitaron recordando el celular más temprano y tuvo un intenso debate con los agentes, siempre con la amenaza de que su activismo iba a llevarlo de nuevo a prisión. Estamos al tanto para poder contactarlo en cualquier momento. Y el periodista independiente Jorge Enrique Rodríguez Camejo, quien reporta para el portal Diario de Cuba, permanece detenido en espera de un juicio que tendrá lugar supuestamente el martes 7 de julio. Así lo informó Diario de Cuba el hermano del periodista Leonel Rodríguez, quien afirmó no haber tenido comunicación con él para conocer la causa del arresto, aunque dijo que existen versiones de que fue detenido por desacato a la autoridad o por estar grabando un video. Leonel aseguró a Diario de Cuba que había podido averiguar que su hermano se encuentra desde el domingo en el centro de procesamiento penal, conocido como El Vivac, en La Habana. De otra parte, la organización Outreach Aid for the Americas escuchó al joven periodista Joe Suárez, quien afirmó que el decreto Ley 370 es una respuesta gubernamental a la paulatina penetración de la Internet y de los medios sociales en Cuba. Informa Carmen María Rodríguez desde Nueva York.
El joven periodista cubano Joe Suárez también fue invitado a participar en la conferencia de la organización Outreach Aid to the Americas, organizada por el señor Teo Babun, en la que también participó la periodista Morgan Lee. De manera virtual, Morgan Lee hizo presentación de Suárez, quien habló de cómo el ciudadano en Cuba se ha convertido en informador de sucesos, incluso sin connotación política.
De las cosas más significativas ha sido la entrada en vigor del decreto ley 370, un decreto ley que pretende limitar la libertad de expresión en plataformas digitales, en Facebook. A partir de la paulatina penetración de Internet en Cuba, ha habido cada vez más personas conectadas y cada vez más personas que están usando las redes sociales para denunciar lo que ven en las calles.
Suárez afirmó a los participantes de la conferencia de cómo el gobierno cubano se aprovecha de la pandemia del COVID-19 para reprimir la libertad religiosa, de que a él se le ha amenazado con la aplicación y multa del decreto ley 370. Durante su participación en el encuentro, Joe Suárez se refirió a 7 interrogatorios y detenciones a los que él fue sometido en lo que va del 2020. Además de estar regulado, entre otros 250 ciudadanos cubanos, al no poder salir del país fuera para participar en eventos a lo que es convocado a nivel internacional. Joe Suárez dijo que el decreto ley 370 es un intento de respuesta gubernamental a la penetración de la Internet en la sociedad cubana. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y la Embajada de los Estados Unidos en Cuba retuiteó en su cuenta de Twitter un mensaje del Buró de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado, donde se expresa la solidaridad de Estados Unidos con los defensores de los derechos humanos, afirmando que estos trabajan para proteger las libertades fundamentales de las personas y comunidades LGBTI. Afirma la nota que todas las personas están dotadas de derechos humanos inalienables. Cada gobierno está obligado a proporcionar la misma protección bajo la ley. Y mujeres que son víctimas de la violencia de género en Cuba continúan siendo blanco de sus agresores. Ibel Pacheco ofrece un reporte con testimonios que así lo afirman.
Otra víctima de violencia de género en Cuba, esta vez en Alquízar, provincia Artemisa, denuncia el mal proceder de las autoridades en su caso. Se trata de Leidiana Colina, quien dijo a Radio Martí que el miércoles de la pasada semana, su expareja Junier Pacheco Chacón la golpeó con un tubo mientras hablaba por teléfono en casa de una vecina a poca distancia de su hogar. Desde el hospital Calixto García, en La Habana, donde se encuentra debido a las lesiones ocasionadas por su agresor, Leidiana detalló a Radio Martí lo ocurrido.
Estaba de pie hablando por teléfono y él entró y me dio, bueno, me noqueó. O sea, que no llegué al policlínico, que reaccioné, no recuerdo más nada. Bueno, los vecinos y todo el que vio allí dice que fue con un tubo. Me dio en el lado derecho, en la parte de la costilla, entre el cuello y la cabeza, lo que no tengo es fractura.
Según Leidiana, Pacheco Chacón ya fue puesto en libertad bajo fianza, aunque esta no es la primera vez que la agrede.
Hace 3 meses que nosotros nos separamos y él seguía acosándome. Le hice una denuncia a la policía por agresión también. Nos pusieron alta de
advertencia a los dos. Pero resulta ser que ahora me hace la llamada del papá de los niños míos. Lo soltaron bajo una fianza en la PNR de Arquita.
Según la abogada Larixa Diversén, a quien Radio Martí contactó, las autoridades no están tomando ninguna medida para proteger la integridad corporal de la víctima.
A él lo soltaron, o sea, le pusieron un dinero para asegurar que él se va a presentar al juicio si en un momento llega a realizarse. ¿Cuánto va a durar la investigación? Eso no sabemos cuánto va a durar la investigación. El problema es que las autoridades no están tomando ninguna medida para protegerla a ella de que este hombre se le vuelva a acercar o vuelva a atentar contra su vida e integridad corporal. Que puede tener consecuencias funestas porque en un exceso puede terminar con la vida de ella. Y no es la primera vez que pasa.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el Partido Demócrata Cristiano ha recomendado al régimen de Cuba que no quiera solucionar en solitario los problemas de la isla durante la celebración de su primer congreso virtual que eligió una nueva ejecutiva y donde el economista Enix Berrío Sardá ocupará una vicepresidencia. Así lo ha dado a conocer Andrés Hernández, presidente del Partido Demócrata Cristiano, a Radio Martí.
En este congreso, el 16, que celebra el Partido Demócrata Cristiano de Cuba, hemos hecho una evaluación de la realidad de Cuba hoy, es decir, de la grave crisis socioeconómica que vive el país y que sufre el pueblo cubano. Le hemos hecho un llamado al régimen para que inicie sin más demora un proceso de profundas reformas que le traigan al pueblo la paz y la prosperidad por la que clama desde hace ya demasiado tiempo. Lamentablemente, el régimen ha optado por responder a estos clamores con inmovilismo y represión. Si cambia su actitud como debiera hacerlo, no le faltarán interlocutores dentro y fuera de Cuba que estén dispuestos a colaborar en la búsqueda de soluciones reales a los problemas de la nación. También en este congreso hemos ampliado y reforzado nuestro equipo de trabajo al incorporar como vicepresidente a Enix Berrio, un conocido economista en La Habana que ha de colaborar con nosotros en nuestro proyecto de propuestas económicas para Cuba, que consisten básicamente en construir una economía social de mercado para el país y una economía con justicia social y con libertad.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Continuando con el relato histórico que les compartí ayer, sigo diciéndoles que mi intención al hacerlo es recordar cómo los comunistas revolucionarios se expresaban despectivamente de los cubanos que huían a los Estados Unidos, utilizando los más bajos e irrespetuosos adjetivos calificativos para señalarlos: la escoria, los vendepatrias, los esbirros, etcétera, etcétera. ¿Y ahora qué? Me da gusto ver cómo el general Raúl Castro y el títere presidente Díaz-Canel y todos los comandantes se humillan, se rebajan, se arrastran suplicantes frente a nosotros pidiendo por favor que vayamos a invertir en Cuba sin restricciones. Y es un grito silencioso que dice: por favor, vengan, sálvenos. Esto, si tuviera moral, que no la tienen, era para desmoralizarlos. Los vendepatrias son su única esperanza. Las remesas los ha ido manteniendo apenas. Ahora quieren tenderles alfombras rojas. Vengan, vengan, por favor. Esto que les digo es historia. Ahora los líderes de la revolución tienden sus manos abiertas al exilio cubano pidiéndole por favor una limosnita, vengan a salvarlos por favor. Y eso es una admisión implícita del fracaso de la dictadura. Como cambian los tiempos. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Aquí seguimos Cuba, 6:43, vistazo a Pinar del Río, 30 grados Celsius, brilla el sol despejado, viento soplando a 9 kilómetros. En Noticias de América Latina, la misión de observación electoral MOE de la Organización de Estados Americanos OEA para las elecciones extraordinarias generales, presidenciales, senatoriales y de diputaciones en República Dominicana llegó este lunes a Santo Domingo para comenzar las tareas de observación en preparación de los comicios del domingo 5 de julio. La misión, compuesta por más de 80 expertos y observadores de 18 nacionalidades, está encabezada por el expresidente de Chile, Eduardo Frei, quien por la pandemia del COVID-19 da seguimiento al proceso desde Santiago de Chile con uso de plataformas virtuales. El secretario para el fortalecimiento de la democracia de la OEA, Francisco Guerrero, preside la misión en el terreno. La misión de observadores tendrá un equipo de más de 70 funcionarios de la OEA, especialistas de organización electoral y tecnología, y observadores internacionales residentes en República Dominicana, quienes observarán el proceso electoral. También a nivel internacional fueron seleccionados por un proceso competitivo y no tienen vínculos políticos a fin de garantizar su neutralidad. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador ha afirmado que no presenta síntomas del COVID-19. Sin embargo, aseguró que se apega a los protocolos sanitarios y que valoraría someterse a una prueba si se lo piden previo a una reunión con su homólogo estadounidense Donald Trump. Jorge Orellana informa.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que valoraría someterse a una prueba del nuevo coronavirus si se lo piden para reunirse con su homólogo estadounidense Donald Trump.
No sé si me lo pidan. No, todavía no. Y además, no adelantemos vísperas. Si ya lo piden, pues ya vamos a ver qué hacemos. Ya entonces resolvemos.
Manuel López Obrador, de 66 años de edad, ha rechazado hacerse la prueba, pese a que cercanos colaboradores con los que se reúne regularmente han contraído la enfermedad, como su secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y el jefe de la Seguridad Social, Zoé Robledo.
Hay que hacerse la prueba cuando uno tiene dolor de cabeza, tos seca, calentura y dolor de cuerpo.
Andrés Manuel López Obrador y el presidente Donald Trump se reunirían en los próximos días para celebrar la entrada en vigor el miércoles el nuevo acuerdo comercial de Norteamérica. México es el país con más muertos en Latinoamérica después de Brasil. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
6:46 en Noticias del Mundo. Se inició en Ginebra la 44ª sesión del Consejo de Derechos Humanos con la participación de la alta comisionada Michelle Bachelet, además de activistas y organizaciones no gubernamentales. Regresamos con los detalles que nos entrega Carmen María Rodríguez.
Se inició en Naciones Unidas en Ginebra la 44ª sesión del Consejo de Derechos Humanos ante el llamado sin precedente de múltiples relatores y expertos de derechos humanos de la ONU, porque el Consejo sesiona en especial para abordar las violaciones de derechos humanos en China. La sesión del martes 30 de junio contó con la participación también de Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. La alta comisionada Bachelet se dirigió al pleno para referirse a la situación de derechos humanos en las Filipinas.
The findings of the report are very serious.
Los hallazgos del informe sobre las Filipinas son muy serios y las leyes para contrarrestar amenazas a la seguridad nacional han sido elaboradas e implementadas de manera que impactan el disfrute de los derechos humanos. Han resultado en miles de matanzas, en detenciones arbitrarias y la vilificación de los que se enfrentan a las serias violaciones a los derechos humanos. Además del informe de las Filipinas, el primer día de la sesión, de la 44ª sesión del Consejo de Derechos Humanos también considera la situación de la minoría rohingya en Myanmar, antigua Birmania, así como la situación en Eritrea. También se aborda el tema sobre el uso excesivo de la fuerza en la implementación de cierres y toques de queda para combatir el COVID-19. Uno de los interrogantes en la actual sesión es si se logrará que el organismo también nombre a un experto de derechos humanos para velar por la situación en China. Primero de julio verá el segundo día de la actual sesión y la participación y voz de activistas y de ONGs. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y llueven las críticas contra el gobierno chino por la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Nacional, que en opinión de los analistas está dirigida a socavar la autonomía de Hong Kong. Amado Gil aborda el tema en el siguiente informe.
La Ley de Seguridad Nacional, contra la que muchos residentes de Hong Kong están protestando, ya es una realidad. El presidente chino Xi Jinping promulgó el texto de la ley, lo que significa que ya puede comenzar a aplicarse. Según este joven trabajador de una agencia de turismo en Hong Kong, la ley es una traición a los hongkoneses.
Lo más extraño de todo es que a pesar de que aprobaron la ley, los ciudadanos de Hong Kong no saben nada acerca de los detalles sobre la ley o las disposiciones legales reales. Es como que los hongkoneses han sido traicionados.
La mayoría de los gobiernos democráticos del mundo han criticado la aprobación de la ley. El grupo G7, integrado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia y Reino Unido, expresaron su grave preocupación. También lo hizo Charles Michel, presidente del Consejo Europeo.
This law
Esta ley corre el riesgo de socavar seriamente el alto grado de autonomía de Hong Kong y de tener un efecto perjudicial en la independencia del Poder Judicial y el Estado de Derecho, y deploramos esta decisión.
Por su parte, la jefa de gobierno de Hong Kong, Carrie Lam, ha tratado de calmar la reacción internacional.
Solo nos enfocaremos en una minoría extremadamente pequeña de personas que han violado la ley, mientras que la vida y la propiedad, los derechos básicos y las libertades de la abrumadora mayoría de los habitantes de Hong Kong estarán protegidos.
La Ley de Seguridad Nacional pretende erradicar el separatismo, el terrorismo, la subversión y cualquier colusión con gobiernos extranjeros, lo que supone el fin de Hong Kong como se conoce hasta hoy en día, afirman muchos analistas. Estados Unidos, por su parte, revocó este lunes el estatus especial de Hong Kong ante el riesgo de que se desvíe tecnología estadounidense sensible a las autoridades chinas. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y continúa esperando el periodista cienfoguero Joanny Limonta García, que trabaja para Palenque Visión, por la devolución de sus equipos de trabajo, que fueron confiscados por la policía política el jueves pasado. Es la noticia en perspectiva con Tomás Cardoso.
Joanny Limonta García, periodista de Palenque Visión, cuéntanos qué fue lo que pasó, por qué ocurrió la confiscación de tu teléfono y medios de trabajo como corresponsal de Palenque Visión en Cienfuegos. ¿Qué pasó?
Me encontraba en la ciudad de Cienfuegos, sentado en un banco de un punto wifi donde estaba revisando mi correo, mi cuenta, viendo una cosa normal en lugar público. De repente llega la patrulla 341 con el capitán Paulín al frente. Se dirige directamente hacia mí, me pide mi carnet de identidad y el teléfono. Le pregunto qué por qué, bueno, que después me explica que me va a llevar a un lugar, me detienen ahí, me montan en la patrulla y me llevan para el punto 90. Eso es un sector que existe en un reparto de Cienfuegos, Reina. Allí empieza a cuestionarme, hacerme preguntas, ya que yo me dedico, a lo cual le di una explicación, y al cabo de una hora aparece una instructora, la cual no se identificó conmigo para nada, y empezó a redactar el acta de ocupación. Cuando le pregunto qué está pasando, me dice que yo estoy acusado por proclive a cometer un delito. Le pregunto cuál es el delito, nunca me dice. Sencillamente se limitó a llenar el acta con todos los medios que me quitaron, los medios míos de trabajo, incluso una prenda de ropa interior, mi reloj, vaya, la cámara, el trípode de memoria, mi identificación, todo, mi mochila, todo me lo ocuparon. Acto seguido, me hace un acta de advertencia. Vuelvo y repito, todo esto sin decirme cuál era proclive delito que iba a cometer. Entonces, después de eso, me dejó leer lo que había escrito y me preguntó solamente que si iba a firmar, a lo cual me negué. Se aparecieron cuatro directivos del Departamento de Seguridad de Estado de la provincia de Cienfuegos: Ricardo, Raúl, Arceo y Gerardo, donde cogen y entran a aquella oficina y me dicen que van a efectuarme un registro en mi casa, donde así lo hicieron y me ocuparon dos laptops. Dentro de ella estaba la laptop que está dedicada a mi hija, que es de ella, que tiene sus cosas ahí. Sin una explicación, sin más nada, después me detuvieron como alrededor de dos o tres horas más y me soltaron, sin darme una explicación, sin decirme nada ni nada.
¿Y el delito? ¿Cuál es el delito? ¿Por qué se produce toda esta confiscación? ¿Qué lo justifica?
Según ellos, fue un reportaje que yo hice sobre los picapiedras, así se titula, que lo publicó Cubanet, donde hago mención al abuso policial que existe con esta persona que en el monte, en una obra abandonada, dan mandarria para recuperar materiales como cabilla y bloque para las construcciones de su vivienda. Y según ellos, ahí se le hace mención, se denigra la actividad de la policía.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y a las 6:53, tiempo para escuchar a la doctora Maritza Fuentes y su segmento de salud.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Soy su doctora Maritza Fuentes. Aquí estamos en esta misión que gracias a Dios tenemos de poderle mantener a usted informado en todo lo que las noticias actuales se refiere. Y también ya usted sabe que me gusta reflexionar acerca de tener mejor calidad de vida, mejores pensamientos, mejor manera de afrontar el día a día, mejor actitud y también tratar de mejorar nuestras relaciones personales. Esta semana vamos a hacer un recorrido por todo eso. Por la responsabilidad que tenemos de estar pendiente y al tanto de informarnos e informarle a usted acerca de lo que está pasando con esta enfermedad COVID-19 que va a estar con nosotros por varios meses más. Precisamente los científicos y los médicos que en diferentes partes del mundo están liderando esta pandemia no se cansan de repetir una vez más que tenemos que acostumbrarnos a convivir con el coronavirus, por lo menos por ahora. Básicamente, obviamente, todo lo que empieza en la vida termina, todo tiene un final. Sin embargo, ese final ellos no ven que va a ser por ahora. Esto va a estar con nosotros mínimo durante todo el año 2020 y quizás parte de 2021. Con lo cual, es mejor que mentalmente vayamos adaptándonos a que tenemos que aprender a convivir con este coronavirus y la enfermedad COVID-19. A propósito, les quiero comentar que como cada semana, y se los he mencionado varias veces, hay noticias diferentes que les indica a los médicos y a los científicos el comportamiento del virus y cada vez que se puede investigar más y mejor, aunque en este momento podríamos decir que es más lo que no se sabe sobre este virus que lo que se va sabiendo. Sin embargo, yo veo que hay adelantos. Por ejemplo, se han nacido recientemente unos trillizos con esta enfermedad COVID-19 en la Ciudad de México y este caso nunca antes se había visto en ningún país. Son dos niños y una niña. Aparentemente los dos niños están estables. El niño ha estado teniendo la enfermedad con trastornos respiratorios y el tratamiento que esto requiere. Están estudiando si realmente esto fue transmitido a través de la placenta porque no se había detectado que los padres tuvieran algún tipo de rasgos, síntomas o signos de la enfermedad COVID-19. Quizás los padres estaban contagiados, como hemos hablado en días anteriores acerca del tema de los asintomáticos. Aquellas personas que no tienen síntomas están contagiados y no lo saben. Y entonces, en este caso, lo que se está estudiando en este momento es tratar de confirmar si la mamá estaba contagiada y pudo transmitir esta enfermedad a sus trillizos hijos durante el embarazo, porque el diagnóstico se hizo realmente acabados de los niños nacer. Entonces, es importante, voy a hacerle seguimiento a esta noticia y en cuanto tenga la respuesta, lo compartiré con usted. Que Dios le bendiga. Seguimos mañana.
.656, quieto, quieto. En primera llegaron los deportes, Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias. Bueno, faltan solamente dos días para que arranque la pelea que todo el mundo está esperando esta semana. El púgil cubano Robeysi Ramírez, 126 libras, el zurdo peso pluma, va a pelear en Las Vegas, Nevada, la meca del boxeo profesional, este jueves. Dicen por ahí que a las 8 p.m. hora de Cuba, contra el contrincante que le propinó su primera derrota en su debut profesional, Adam González. Eso fue el 10 de agosto del año 2019 que Adam sorprendió a Robeysi y le ganó. Y fue su primera derrota. Desde entonces, Robeysi se ha recuperado de forma espectacular con 3 victorias por la vía rápida. Y vamos a ver lo que ocurre el jueves, por ahí de las 8 p.m. hora de Cuba. Ya Ismael Salas, el preparador de Robeysi Ramírez, dijo que el púgil está listo para su próxima pelea. Tenemos malas noticias en el béisbol de las ligas menores. Cancelada la temporada completa del béisbol de las ligas menores. Esto se debe, por supuesto, a la pandemia del coronavirus y también al hecho de que el béisbol de las grandes ligas solamente va a jugar 60 partidos y como van a comenzar la temporada con 30 peloteros en el roster activo, entonces, y luego bajando a 28 y luego a 26, ellos, el béisbol no necesita este año peloteros de las ligas menores. Eso, además de la noticia que ya les dijimos, que van a cortar más de 40 clubes en el béisbol de las ligas menores a partir de la próxima temporada. Así que continúan las malas noticias en el béisbol de las mayores y menores. Esta tarde en el fútbol de España, el Barcelona tropezó otra vez en casa, empató 2-2 contra el Atlético de Madrid y sigue perdiendo terreno contra el Barcelona. Los goles del Barça fueron de un autogol de Diego Costa en el minuto 11. Leo Messi metió uno de penal. Fue su gol número 700 en su carrera profesional. Leo Messi ha metido 700 goles, 630 para el Barcelona, 70 para la selección argentina en 862 partidos oficiales jugados. El Atlético Níquez metió 2 penaltis para el Atlético de Madrid. para empatar la jornada, incluyendo el gol del empate en el minuto 62. Así que el Real Madrid puede respirar un poquitico mejor. La Juventus de Turín derrotó 3-1 a la Génova esta tarde. Cristiano Ronaldo metió gol en el minuto 56 y la Juventus ya tiene la champaña en el hielo para celebrar otro título del Scudetto del fútbol italiano. Hasta aquí los deportes, nos vemos en 4 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí Noticias.
Amigos, gracias. Aquí termina esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A, nos despedimos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Juan Pendaz en los controles, sala de redacción Ibel Pacheco y Doridia Darias, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez, la producción a cargo de Patricia Martínez, edición Jorge Jauregui. Voz informativa Ricardo Espinosa, quienes agradece